El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar las noticias tecnológicas en mayúsculas. Son esas noticias que más nos han llamado la atención, que más le han llamado la atención a Jesús Tobarra. Jesús, bienvenido a lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a empezar hablando de una red social que está hecha por robots y en la que los humanos solo podemos observar. ¿Y esto de qué va?
Fíjate, es muy curioso y es similar a una plataforma que se llama Reddit. Muchos sabrán de lo que estamos hablando, pero bueno, por situarnos todos un poco, en esta un usuario inicia una conversación y la gente responde a modo de hilo. Es decir, se van agrupando las respuestas.
Sí.
Aunque el giro de tuerca está en que los usuarios pueden votar los comentarios de otras personas de manera positiva o negativa y esto va alterando el orden en el que aparecen en este hilo que decimos.
Vale.
Pues bien, esto era Reddit. Ahora, con esta nueva aplicación, esta nueva red social para robots, imaginemos este sistema, pero los que discuten no son personas, sino que son agentes de IA.
Esto es Moltbook y ya tiene más de 1,5 millones de agentes. El nombre viene de Moltbot, el agente de IA del que ya hablamos en lo que viene hace unas semanas, y la parte de Book en referencia a Facebook. Y seguro que te estás preguntando, ¿pero estas máquinas de qué narices están hablando entre ellas?
Pues es muy curioso porque hablan de cosas de inteligencias artificiales. Es decir, por ejemplo, pues de programación o de incluso cuestiones filosóficas sobre la IA, sobre si tienen conciencia. Bueno, algo que me ha hecho especial gracia es que dicen cosas del estilo de mi humano me ha pedido tal.
Expertos aclaran que la capacidad de estos agentes es limitada y lo más probable es que quien los pone en esta red social les dice el rol que tienen que llevar a cabo. Claro, eso es evidente, macho. O sea, esto no surge de la nada. Hay una personita,
claro,
¿no?, que le dice, oye, tú, este es tu rol, empieza a crecer por aquí o por allá.
Además, es gracioso porque aunque en las redes sociales habituales sean los robots los que se intentan hacer pasar por humanos, ahora lo que está pasando en esta plataforma es que hay humanos que están intentando entrar y hacerse pasar por robots, saltándose, pues, hombre, las barreras, digamos, las restricciones que me imagino que habrá para que no entren humanos y entren las IAs.
Oye, hay quien lo ve, Tobarra, como un experimento útil, pero el principal problema es la falta de controles de seguridad.
Claro, de hecho, el exdirector de IA en Tesla ha explicado que aunque esto sea impresionante, porque no deja de ser, pues eso, como tú decías, un experimento curioso, al final es mejor que nadie ejecute esto en su ordenador porque es demasiado salvaje y al final, como ya comentamos aquella vez sobre el Moltbot, son agentes de IA y como tengas un descuido, te la pueden liar en el ordenador y con tus datos.
Efectivamente. Si alguien tiene dudas sobre Moltbot, como decía Jesús Tobarra, que recupere el programa que hicimos en lo que viene hace un par de semanas, en el que hablamos con un experto en inteligencia artificial sobre este agente y, entre otras cosas, nos dijo, oye, uno, esto es para que lo maneje una persona con conocimientos avanzados de inteligencia artificial. Y segundo, esto es para instalarlo en un equipo que de alguna manera no esté conectado a Internet.
Claro.
Es decir, que no le des acceso a tu correo electrónico, que no maneje tus cuentas de redes sociales porque puede salir por cualquier lado. Bueno, dicho esto, seguimos hablando de IA, aunque esta vez aplicada a los vehículos autónomos. Hay coches en Estados Unidos que están siendo operados por asistencia remota desde Filipinas.
Claro, al parecer los robots taxis de la empresa Waymo utilizan operadores humanos para hacer frente a situaciones de conducción complicadas.
Esto es algo que hemos conocido ahora que el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte de Estados Unidos está pidiendo información a las grandes empresas de vehículos autónomos para conocer la seguridad de sus sistemas. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo!
Sí, se está levantando la alfombra, digamos, y es hora de ver el polvo que tienen ahí escondido. Porque es que, aunque hayan confirmado la existencia de esos teleoperadores, no han querido dar tampoco mucha información ni de cuántos son ni de dónde, desde dónde están trabajando. Lo único es eso, que sabemos de Waymo, que sí que ha tenido que confirmar al final que están en Filipinas.
Esto es interesante, ¿eh? Porque es como cuando las grandes tecnológicas occidentales empezaron a contratar en masa a ingenieros indios en la India porque los salarios eran mucho más bajos y desde allí les hacían, por así decirlo, y que todo el mundo me entienda, el trabajo más sucio, ¿no?
Sí,
pues
sí.
En este caso, fíjate, al final coches que se mueven por Estados Unidos y que están siendo teleoperados o teledirigidos desde Filipinas. Es sorprendente. Esta información ha puesto de los nervios a los senadores del comité, de este comité del que estamos hablando, y dicen que es inaceptable. Según comentan, esto podría generar enormes vulnerabilidades en temas de ciberseguridad y terminar transformando los vehículos en armas incluso.
Aunque este sea un caso extremo, digamos, el de ya actuar a mala fe, digamos, sí. También cuestionan directamente, pues eso, la cualificación de estos operadores, diciendo que realmente no saben si tienen el permiso de conducción necesario para llevar el coche por los Estados Unidos.
Es tal cual.
Así que nada, de momento vamos a seguir muy cerca a todo lo que ocurra con estos vehículos autónomos para evitar accidentes, vaya.
Y terminamos hablando de un dron muy especial, es capaz de resistir temperaturas muy altas y puede ser clave para ayudar a los equipos de emergencias en incendios. Terminamos con un proyecto muy, muy potente.
Bastante chulo. Ha sido bautizado como el dron para el fuego o el Fire Drone y lo han desarrollado investigadores suizos. Como decías, esa resistencia al fuego pues es su principal característica y puede aguantar hasta 200 grados durante 10 minutos.
Así puede acercarse mucho al núcleo de un incendio y enviar información en tiempo real a los equipos de emergencias antes de que cualquier persona se tenga que arriesgar a entrar en una zona peligrosa. Para conseguir este dron han utilizado materiales aislantes especiales como los que se utilizan en el sector aeroespacial para proteger el interior. Además cuenta con un sistema interno de refrigeración que regula el calor de la batería y los componentes del interior.
Claro, y para ayudar en esas tareas de rescate, como decimos, pues al final incorpora cámaras, tanto normales, digamos, como térmicas, y envía esas imágenes en tiempo real.
De momento son todo ensayos, ¿no?
De momento están,
bueno, ensayos,
están realizando
el prototipado
y efectivamente, y el objetivo al final también es un poco ver cómo se puede implementar de una manera correcta a los equipos de los bomberos para que tampoco sea un lastre al fin y al cabo, aunque
qué
pueda
bueno.
Ayudar, que no sea algo incómodo.
Qué bueno. Pues oye, terminamos este repaso a las noticias tecnológicas hablando de una tecnología, como siempre nos gusta decir, Jesús, puesta al servicio de las personas. Jesús, sigue escudriñando por ahí en busca de buenos proyectos como este. Un abrazo.
Un abrazo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Vivimos un momento curioso. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para hacer tantas cosas y nunca había sido tan fácil cruzar líneas que antes parecían evidentes. La inteligencia artificial puede ayudarnos a trabajar mejor, puede ayudarnos a que aprendamos más rápido o incluso a ser más creativos. Pero también estamos viendo cómo se usa esta innovación para falsear imágenes, vulnerar la intimidad de personas corrientes o extraer datos personales sin ningún permiso. Creo que esta sección que vamos a plantear hoy en lo que viene es más necesaria que nunca y nos va a hacer reflexionar, pensar y sobre todo yo creo que sacar algunas conclusiones para seguir usando la IA en nuestro día a día, quizá con un poquito más de respeto y responsabilidad. Mayalen Borrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Opa, ¿qué tal? Encantada.
Muy bien. Mayalen Borrero es investigadora especializada en ética de la inteligencia artificial. Contactamos hace unas semanas a través de LinkedIn. Estuve echándole un vistazo a su perfil profesional. Ella me mandó algunos trabajos en los que estaba involucrada y dije, Mayalen, tienes que venirte a lo que viene, porque esto de la ética de la inteligencia artificial, y abrimos ya fuego. Mayalen, ¿tú crees que nos lo estamos planteando lo suficiente o que la tecnología está avanzando tan rápido que nos estamos quedando atrás con esto de la ética en la IA?
Muy buena pregunta. Pues a día de hoy sí es verdad que se están haciendo avances. Hay varios papers que ha sacado, bueno, y regulaciones y normativas que ha sacado la Unión Europea Y creo que se está dando pasos hacia ello, pero sí es verdad que vamos a empezar a encontrarnos con cada vez más cuestiones en este sentido, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora uno que viene bastante fuerte es el tema del Green AI. Una cosa que se ha trabajado hasta ahora ha sido la herencia de prejuicios históricos, que se han tratado sobre todo en temas de datos, ¿no? Prejuicios históricos en datos. Pero algo que se va a trabajar a partir de ahora va a ser el tema de el cómo hacer que los sistemas de IA sean cada vez menos contaminantes, uh-huh, y más centrados en que el mundo no esté tan contaminado o, en otro sentido, también utilizar energías cada vez más renovables.
Vale, sí, o sea, aquí estamos hablando, evidentemente, y lo hemos explicado varias veces en lo que viene, para que la inteligencia artificial funcione necesitamos, entre otras cosas, ¿no?, servidores muy potentes que necesitan a su vez mucha agua para poderse enfriar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vamos hacia modelos que sean más sostenibles para seguir aumentando las capacidades de la IA. Oye, Mayalen, si te parece, vamos a entrar en materia, en lo que tú eres experta, eres especialista. Vamos a hablar de eso, de la ética de la inteligencia artificial. Lo primero de todo, ¿tú en qué te fijas para definir en qué punto estamos en esto de la ética en la IA? ¿En cómo se diseñan los sistemas? ¿En cómo usamos las personas la inteligencia artificial? ¿En las consecuencias que tienen en nuestra vida diaria el uso de estos modelos? ¿O todo un poco a la vez?
¡Buf! ¡Guau! Pues muy buena pregunta, la verdad. Yo considero que un poco las tres, pero bueno, al menos en mi trabajo, yo vengo con una perspectiva un poco más filosófica y algo que para mí ha sido clave siempre han sido las personas en esto. El otro día en el forum, en el World Economic Forum, comentaban que hasta ahora la IA había sido centrada en human in the loop y ahora iba a ser leaders human, ¿no? Así como que iba a ser el humano realmente el que iba a liderar todo el tema de la IA. Para mí es muy importante y hay que tener muy en cuenta el cómo afecta en el humano. Hay un montón de proyectos que están trabajando ahora mismo en cómo ayudar a que el humano avance a la misma velocidad que la IA. Porque, uh-huh, al final, si tenemos una IA, podemos ver que podemos hacer un abuso de ella, pues tanto en la universidad como en el propio trabajo, pero si no tenemos una educación y unas herramientas para estar al mismo nivel, es al final el cómo nos afecta a nosotros. Uh-huh. Entonces, para mí es en ese punto donde puedo llegar a ver dónde está la ética de la IA, claro, en el uso y cómo impacta.
Totalmente. Oye, te voy a hacer una pregunta que muchos estarán haciendo en casa después de escuchar el perfil al que hemos invitado aquí en lo que viene, y es si el problema es la tecnología o somos nosotros. Es decir, la IA, el uso de la IA nos está haciendo cómodas muchas cosas, ¿no? Nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzo, incluso nos ahorra cierta responsabilidad, ¿no?, en algunos casos. ¿Puede ser que precisamente por eso nos cueste más decir no debería usarla para esto? O sea, ¿ese límite se ha perdido precisamente por lo fácil que nos ha puesto las cosas?
Vale, jo, pues la verdad que estás teniendo unas preguntas brutales. Pues sí, mira, yo la verdad, lo que digo, yo estoy en la uni y me ha pasado mucho de hacer un trabajo y decir, jo, ¿dónde está el límite, no? Incluso hasta dónde llego yo, ¿no? Pero sí, ¿no? A ver, a mí un ejemplo que me gusta utilizar y con lo que realmente se ejemplifica bastante bien es el ejemplo del cuchillo, ¿vale? Uh-huh. Es muy jugoso para nosotros a día de hoy que podemos utilizar la IA y sacarle muchísimo provecho, pero como por ejemplo con el cuchillo está ahí. El uso es el que realmente marca, el uso del cuchillo es el que realmente marca la conclusión de esta misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, la IA está perfecta. De hecho, yo para clase lo utilizo muchísimo y haciendo un buen uso y dejando claro que la has utilizado en este tema, viene genial, pero sobre todo hay que tener un buen uso, ¿no? Y también hay que entender y tener en cuenta que los propios sistemas tienen empresas por detrás. Esas empresas tienen lógicas económicas y objetivos económicos. Uh-huh. Al final les interesa que nosotros, nuestra atención, nuestros datos estén ahí y que nosotros trabajemos, claro, en ese sentido. Claro. Por tanto, en parte sí es verdad que es jugosísimo y es brutal que vamos a utilizarlo, porque claro, ¿dónde está el límite, no? Uh-huh. Y que en eso también juegan. Y a mí una frase que me encanta de Andrew Lewis es que al final si algo es gratis, el producto eres tú. Entonces, Hay que tener muy en cuenta eso también.
Claro, totalmente. Oye, vamos hacia un modelo social y vamos sobre todo hacia un modelo económico, empresarial, en el que, claro, la inteligencia artificial está transformando totalmente muchos puestos de trabajo, está transformando, como tú decías, ¿no? Hablando de la universidad, la educación, la forma de informarnos. Y esto también, a su vez, puede abrir una clarísima brecha entre gente que sepa usar la inteligencia artificial, gente que no sepa usar la inteligencia artificial, empresas que puedan permitirse modelos de inteligencia artificial más potentes que otras. Y tú, además, estás colaborando en diferentes proyectos en los que intentéis reducir esa brecha digital, ¿no? ¿Por dónde se empieza para precisamente que esa brecha no se haga cada vez más grande?
¡Buf! Vale. Pues esta pregunta es una pregunta que me gustaría investigar mucho, pero yo sí es verdad que he trabajado en proyectos de brecha digital y, claro, teniendo en cuenta que la brecha de uso de IA, como has mencionado, viene al final de una brecha digital, es un problema. No creas que no. Sí es verdad que al tener la interfaz, por ejemplo, en ChatGPT, en Copilot, Perplexity y demás, que es más a nivel de prompt, que es a nivel más de pues, conversacional, sí es verdad que es menos problema. Pero, wow, pero sí es verdad que, por ejemplo, hay empresas, bueno, a día de hoy tenemos ChatGPT y demás que son gratis los primeros usos, pero tienen un límite. Claro, las empresas que tengan la posibilidad de pagar el ChatGPT Pro o el ChatGPT normal, hay una diferencia. Hay una diferencia abismal porque al final los resultados que se tienen y los beneficios económicos son muy diferentes. Sí, la cantidad de información que puedas meter es muy diferente. Entonces, es una brecha y no se está trabajando todavía. O al menos no hay ningún tipo de luz en ese sentido desde parte de los estados o de parte de las propias empresas.
Sí, sí. Bueno, aquí, desde luego, lo que hay que hacer es llegar a un gran consenso. Yo creo que no solo basta con que sea un consenso, por ejemplo, europeo, porque se decida una cosa o se decida otra, nos va a dejar en clara ventaja o desventaja con respecto, por ejemplo, a Estados Unidos o a toda la parte asiática, sino que al final tiene que ser un gran consenso mundial, que no lo va a haber. O sea, porque si no ha habido consensos con temas que eran mucho más, quizá más fáciles, ¿no? Llegar a un acuerdo, pues lo de la inteligencia artificial va a ser casi imposible y ya veremos a dónde nos lleva. Pero el futuro puede abrir escenarios muy complejos y puede plantear algunos dilemas que vamos a plantear, Mayalen, si te parece, un poco a la audiencia de lo que viene y yo también te lo voy a plantear a ti. Tú me vas a dar una respuesta que no tiene por qué ser la válida. Es decir, seguramente haya gente ahora mismo que está escuchando lo que viene que piense diferente a ti. Pero vamos a pedir ese ejercicio un poco de responsabilidad, de respeto y que cada uno se ponga un poco en el lugar que yo planteo, ¿vale? Y que decida, en su caso, él cómo lo ve o ella cómo lo ve. A ver, la inteligencia artificial. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que está ayudando a salvar vidas. Es decir, la medicina está pudiendo llegar a algunos sitios, a algunos rincones donde no llegaba hasta ahora, gracias a la inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa si la inteligencia artificial es la que decide una vida? ¿Vale? Claro, estamos hablando de IA como una innovación capaz de analizar miles de historiales médicos, pruebas genéticas, datos clínicos para predecir qué pacientes responderán mejor a un tratamiento o incluso anticipar enfermedades antes de que aparezcan esos síntomas, ¿no? El conflicto moral es el siguiente, Mayalen, e imaginad los oyentes de lo que viene. Un hospital con un tratamiento muy caro o escaso. La IA recomienda priorizar a los pacientes con más probabilidades de éxito. La pregunta incómoda es, ¿estamos usando la IA para salvar más vidas o para decidir quién merece ser salvado?
Wow, pues mira, a mí me encantan los dilemas morales, pero este la verdad que roza... Joder, pues... A ver, sí es verdad que yo soy bastante partidaria de, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Tendríamos un algoritmo, como has dicho tú, en un hospital, y tendríamos que elegir si...
Sí, claro, o sea, básicamente el algoritmo te dice, este paciente tiene más posibilidades, probabilidades de responder al tratamiento que le vamos a dar, por tanto, el tratamiento que sea para él, y dejas de lado a la otra persona. La pregunta, dicha de otra manera, es, ¿ahí debe decidir la IA o debe decidir una persona? ¿O debe decidir una persona apoyada en la inteligencia artificial?
Vale, yo diría más la segunda. Sí, es verdad que una IA como tal, yo creo que ni ahora ni dentro de 50 años debería tomar ningún tipo de decisión sola, pero sí es verdad que hay que tener cuidado con la segunda decisión, ¿no? Una decisión apoyada en la IA. Vale, cuando nosotros tenemos sistemas de artificial que trabajan con muchísimos datos, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, al ver un dato de una tecnología que se supone que es más inteligente porque ha metido más datos y los ha filtrado y los ha mirado y demás, los ha estudiado, al final nosotros, aunque yo sea, imagínate, un médico, por supuesto tengo que ser yo la que lo mire y demás, pero está el sesgo de confirmación, de decir, bueno, de autoridad o incluso de, bueno, se llevaría más de autoridad en ese sentido. Porque, claro, tú estás mirando un dato, un número o un nombre de algo, o, bueno, en este caso, una tecnología que ha mirado todos esos datos que tú no has podido mirar. Entonces, sí, debería ser la persona humana la que tome la decisión, eso sin duda, pero hay que tener en cuenta, para mí al menos, el factor autoridad o confirmación en ese sentido, porque es un dato que va a acabar definiendo un poco la conclusión.
Es muy complejo este asunto y son escenarios difíciles y por eso los estamos planteando aquí. Y vuelvo a insistir, estamos hablando con Mayalen Borrero, es investigadora especializada en ética de la inteligencia artificial, lleva un tiempo estudiando sobre esto, es experta, se sabe algunas claves, pero como decía, quizá ella piense una cosa y yo mismo piense otra y los oyentes de lo que viene otra. O sea, vamos a respetarnos aquí un poco. Lo adelanto ya porque evidentemente esto lo vamos a compartir en redes sociales y va a generar bastante interacción. Segundo escenario, Mayalen, que te propongo a ti y que propongo a la audiencia de lo que viene. Aprendizaje personalizado gracias a la inteligencia artificial. Sistemas de IA que analizan cómo aprende cada alumno y adaptan contenidos, ritmo y ejercicios. Bueno, esto puede parecer en principio positivo, ¿no? En teoría, menos fracaso escolar, más motivación y enseñanza a medida. El conflicto moral que se plantea. Si una IA detecta que un niño no destaca en ciertas áreas y le propone caminos mucho más simples desde pequeño, ¿le estamos ayudando o le estamos cerrando las puertas antes de tiempo? Mayalen, ¿tú qué opinas?
Vale. Pues se me ocurre que en ese sentido, a día de hoy creo que ya no conozco ninguna escuela porque tampoco estoy metida en esto, pero yo creo que se deberían utilizar ese tipo de algoritmos. ¿Por qué? Porque hay, lo que te digo, yo siempre me parece brutal la capacidad que tenemos estos últimos años de tener datos, de meterlos en un sistema y que nos dé información sobre esa misma persona. Para mí es vital y debería utilizarse el sistema para ayudar al alumno. Pero para mí el problema está en el resultado que has comentado, ¿no? No porque esa persona, por ejemplo, yo que sé, tenga dislexia, imagínate, y le cueste más leer, hay que llevarle por un camino más fácil. Igual hay que llevarle por un camino diferente. Igual lo que hay que hacer es, con esos datos que tenemos, identificar cuál es su fuerte. Igual su fuerte es la pintura, igual su fuerte es otro tema, incluso igual la filosofía, pero igual lo está aprendiendo por libros en vez de por vídeos de YouTube. A mí no es tanto un camino más fácil, sino un camino más adecuado para esa persona. Y yo creo que estos últimos años es, vamos, el momento para eso.
Bueno, pues esa es la respuesta de Mayalen. Vamos con el tercer escenario, que además es mucho más complejo, ¿eh? Estamos hablando de temas militares y de seguridad. Claro, la IA permite sistemas de defensa mucho más precisos, por ejemplo, drones, ¿no?, que reducen errores humanos, análisis de amenazas en tiempo real, protección de civiles y soldados. El conflicto moral. Cuando una máquina identifica un objetivo como amenaza y actúa sin intervención humana directa, la pregunta es, ¿quién es el responsable si se equivoca? ¿Es el programador? ¿Es el mando militar? ¿Es el Estado? ¿Es la inteligencia artificial? Mayalen.
Vale, pues me encanta esta pregunta porque hace menos de un mes entregué un trabajo en filosofía moral sobre esto. Y, vale, aquí dividir dos cosas. Si el objetivo es, por ejemplo, yo qué sé, algo no letal donde no hay personas humanas, si algo sale mal en ese sentido y no muere nadie como tal, por ejemplo, por las leyes creo que de Estados Unidos, creo que sí era, donde cae la responsabilidad es el comandante. Sí es verdad que si muere alguien no debía de haberse utilizado. Pero claro, si muere alguien ya la cuestión del comandante de cierta manera desaparece, ¿no? En la guerra justa siempre, por ejemplo, no sé si era también el convenio de Ginebra o algo así, acaba recayendo siempre, al final no en un soldado, sino en la persona que ha tomado esa decisión. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando tú haces este tipo de selecciones, ¿no? Vas a, yo qué sé, bombardear, imagínate, no sé, algo no letal, uh-huh, y acaba muriendo gente. En ese tipo de decisiones hay que tener en cuenta que el propio sistema te da la posibilidad de fallo. Por tanto, él es el comandante en ese sentido.
El que toma la decisión, ¿no?
Eso. Uh-huh. Si hay un 25% de posibilidades que salga mal y que muera una persona, el comandante es el que manda la orden. Uh-huh. Por tanto, uh-huh, en las que yo he leído, en el caso, al menos en la ley de Estados Unidos, marca que como tal es el comandante, pero por supuesto que hay muchísimo lío de más y detrás. Y es un tema muy controvertido y por tanto hay muchas diferentes respuestas.
Bueno, de todas formas, en esta sección de lo que viene diferente, distinta, que estamos planteando hoy, yo tenía un objetivo claro, que era hacer pensar a todos los oyentes de lo que viene y reflexionar sobre estos temas que, desde luego, se van a ir planteando con el desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos años. Y vamos con un cuarto escenario que, por cierto, nos afecta a todos los que estamos ahora mismo en lo que viene, haciéndolo y escuchando, ¿no?, el programa. Vamos a hablar de la inteligencia artificial en las empresas. Está claro que la IA dispara la productividad, optimiza tareas, detecta errores y ayuda a tomar mejores decisiones. La pregunta está, ¿dónde está la línea entre optimizar el trabajo y vigilar a las personas? Es decir, ¿aceptamos perder privacidad a cambio de ser más eficientes? ¿Y qué pasa con quienes no encajan en ese perfil ideal del algoritmo, Mayalen?
Wow, pues a día de hoy yo los sistemas que conozco que han hecho estas cosas se han tenido que quitar. No son sistemas muy recomendables porque al final si lo que tú quieres, si no me equivoco, te refieres a los sistemas que controlan a las personas para ver qué tal trabajan, rendimiento,
sí,
y demás,
¿no? Productividad, básicamente, ¿no? El dashboard, mítico dashboard de productividad que ahora con la IA está, te mide al milímetro, ¿no?, las tareas del día a día de un departamento, por ejemplo.
Sí, bueno, pues en los que yo sé que se han metido igual en a ver, se me ocurre el ejemplo de IBM, pero sé que lo quitaron, o algún banco, lo que sea, que lo llegaron a quitar. Estos sistemas no llegan a funcionar de manera súper óptima. ¿Por qué se da esto? Pues lo que te digo, el tema de herencia de prejuicios históricos, el cómo se han tratado los datos, incluso cómo está formulado el algoritmo, pues al final acaba yendo siempre en direcciones en las que hay que quitarlos. Uh-huh. ¿Esto puede ser interesante? Pues no lo sé, porque incluso pensando en el resultado de esto, lo que se beneficiaría de cierta manera serían resultados, serían los números más que en la propia manera de hacer las cosas, ¿no? Que ha sido siempre al final lo que ha marcado la diferencia en los trabajos. Entonces, en lo personal, yo considero que igual hay que seguir trabajando en ello. No creo que sea momento de aplicar, sino de entrenar y trabajar.
Qué bueno. Pues oye, Mayalen, ha sido una suerte tenerte aquí con nosotros en lo que viene. Investigadora especializada en ética de la inteligencia artificial. Vas a tener mucho trabajo por delante en los próximos años y seguramente estarás involucrada en proyectos que decidan cosas interesantes e importantes para la sociedad, porque habrá que ir marcando un camino, o eso es lo ideal, a los desarrollos que se hagan relacionados con la inteligencia artificial, por nuestro bien, como sociedad. Mayalen, gracias por tu tiempo. Un abrazo.
A ti, es que ricasco, agur.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Vivimos conectados a la nube, usamos inteligencia artificial casi a diario y compartimos datos personales, profesionales y sensibles casi sin pensarlo. Pero hay una pregunta clave que casi nadie se está haciendo o que al menos no nos estamos planteando en nuestro día a día. ¿Quién controla realmente todo esto? ¿En manos de quién estamos poniendo nuestros datos? Mira, los próximos minutos van a ser fascinantes con Fran Villalba, que es fundador y CEO de Internext. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien
por aquí.
Muy bien. Oye, Fran, Internext, acabáis de cerrar vuestro mejor año. Habéis creado la primera inteligencia artificial soberana desarrollada en nuestro país, que ahora nos cuentas esto exactamente en qué consiste. Y sobre todo lo más interesante, habéis lanzado herramientas o estáis trabajando en herramientas que, entre otras cosas, por ejemplo, nos van a permitir distinguir qué contenidos están hechos por personas y qué contenidos están hechos por inteligencia artificial. También vamos a hablar de todo esto, pero antes, Fran, por tu día a día, por las compañías con las que estáis hablando, por las personas que tienes a tu alrededor, ¿crees que somos conscientes de que estamos poniendo nuestros datos, nuestra información más sensible en manos de empresas que no necesariamente quieran hacer el mejor uso de ellos?
No, yo creo que muchas veces, pues creemos que cuando la información está en proveedores grandes, tradicionales, americanos, tipo pues un Google, un Microsoft y demás, la información está pues quizá más segura de lo que realmente está. O sea, la realidad es que estas empresas muchas veces a lo que se dedican es a los datos y a la publicidad y al final el modelo de negocio suyo es recabar datos del usuario para poder venderlos a terceros. Uh-huh. Entonces, pues al final, si tienes información confidencial o que no quieres que incluso puedan hackear en un momento determinado a tercera parte, es importante pues que lo tengas en un proveedor totalmente alineado con esos valores. Uh-huh. Y es un poco por lo que nace Internext, para crear pues un mundo digital pues más respetuoso, más ético, más privado y más seguro.
Y todo esto a nivel infraestructura, Fran, ¿cómo se hace? Es decir, ponos el ejemplo de tu compañía, como tú decías, servidores que en teoría protegen mucho mejor esos datos, que no hacen uso de esos datos con fines comerciales, etcétera, etcétera. Estamos en la radio, hay que hacer un poco de magia con las palabras. ¿Cómo es esa infraestructura digital que vosotros desplegáis y que permite proteger mucho mejor los datos de los clientes y los usuarios?
Sí, bueno, pues al final, en primera instancia, el mero hecho de tener los servidores y la empresa aquí en Europa frente a tenerla en América ya te da una garantía muy superior. Aquí tenemos todo el tema del GDPR y la Unión Europea, la verdad que es mucho más estricta en cuanto a política de privacidad que el propio Estados Unidos. Al final, la propia Unión Europea multa con cantidades muy, muy grandes a empresas como Facebook y Microsoft por no estar alineados con lo que es la política de aquí. Pero bueno, más allá de eso, al final en Internext ciframos todo del lado del cliente. Es decir, al final la llave de acceso, digamos, a tus datos no la guardamos nosotros, como sí que hacen proveedores como Google o Microsoft, que al final cifran del lado del servidor, sino que en Internext, como te decía, esa llave está en el lado del cliente. Solo el cliente tiene esa llave de acceso. Uh-huh. Para poder desbloquear o descifrar esos archivos. Y aparte, por último, hemos metido también cifrado post-cuántico, que es para que incluso con servidores cuánticos, máquinas, ordenadores cuánticas, no puedan descifrar todo lo que tenemos en Internet, ¿no? Al final eso es más de cara a largo plazo, pero lo tenemos ya listo en Internet, está ya lanzado e incluso, pues lo he dicho, con un ordenador cuántico no podrían descifrar absolutamente nada de lo que tenemos.
Oye, Fran, yo creo que esto además le preocupa a cualquier oyente de lo que viene, que ahora mismo está aquí con nosotros. Está ya casi a la orden del día ver un día sí y un día no hackeos a organismos públicos, organismos que guardan información muy sensible. El otro día, por ejemplo, se hablaba del Ministerio de Hacienda y del robo de 43 millones de datos, ¿no? O sea, bueno, datos de 43 millones de personas, que al final se desmintió, pero bueno, está ahí un poco el caldo de cultivo. ¿Cómo es posible que los organismos públicos y que todos esos organismos que guardan información tan sensible puedan tener estos riesgos? Es decir, ¿estamos protegiendo bien en España estas infraestructuras que son críticas?
Yo diría que no. O sea, al final yo creo que muchas veces lo público, en cuanto a tecnología, siempre va pues 10, 15 años por detrás de lo que es el estándar de la industria, del mercado. Solo hace falta entrar a cualquier web cuando vas a coger cita para la policía, por ejemplo, la web es de hace 20 años. Te puedes imaginar cómo es todo lo que hay detrás, si eso es lo que es la cara al público. Uh-huh. Todo lo que es bases de datos, las versiones de la base de datos, las versiones de absolutamente todo. Normalmente suelen trabajar todo con... tienen un cierto on-premise, son servidores que tienen ellos en, pues bueno, en, por ejemplo, la Hacienda, tienen sus propios servidores muchas veces, y eso pues al final pues te puedes imaginar cuál es el nivel de seguridad real y de firewalls y demás que tienen implantados. Al final pues ten en cuenta que, pues bueno, muchas veces pues al final la Hacienda o cualquier organismo de estos no se dedica a la ciberseguridad, tienen otra misión, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, pues el tenerlo todo incluso pues en servidores allí en sus oficinas pues no es lo más idóneo, porque pues lo pueden atacar de forma incluso más sencilla que si lo tuvieran en un proveedor tradicional de cloud, no te digo ya ni en Internet. Uh-huh. Pues bueno, y de hecho pues parte de la gran apuesta de Internet este año y los próximos años va a ser el intentar pues ayudar a esos organismos pues bueno, públicos, tanto en España como en Europa, la OTAN, bueno, gobierno, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, queremos intentar echarles una mano para que pues bueno, modernicen esa infraestructura. Y pues bueno, pues evitar toda esta serie de hackeos, que al final se ha normalizado algo que yo creo que no es normal. No es normal que hackeen Iberdrola, que hackeen Santander, que hackeen el Ministerio de lo que sea, que hackeen absolutamente todo, la DGT, y ya se ha normalizado, ¿no? Que al final, pues bueno, es lo que tiene Internet, ¿no? Uh-huh. Y un poco pues la apuesta de Internet, o esa visión, esa misión que tenemos, es justo la contraria, ¿no? El poder utilizar esas nuevas tecnologías sin, pues bueno, esa parte negativa que a día de hoy parece tan normal.
Estamos aquí en Lo que viene, estamos hablando con Fran Villalba, está al frente de uno de los proyectos más prometedores en nuestro país sobre, entre otras cosas, soberanía digital, herramientas para ayudarnos a identificar si un contenido se ha elaborado o no con inteligencia artificial, que ahora, por cierto, te voy a preguntar por esa herramienta en concreto. Pero antes, Fran, me gustaría o dedicar unos minutos a una información de servicio. Vamos a hacer dos escenarios. Vamos a hablar primero de un empresario o de una persona que tiene una empresa o es autónoma, y por otro lado de un usuario como yo mismo, ¿no? O sea, como persona corriente. Entonces, quiero que nos des, vamos a ponernos primero en el lado del empresario. Danos un par de tips para saber que la información de nuestra empresa ahora mismo está bien guardada, está bien almacenada. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos hay que dar?
Al final eso es pues, muy complicado y muy genérico, ¿no? Pero bueno, al final pues yo te diría que, pues bueno, si tienes, como te decía antes, la información en servidores en tu empresa generalmente no es lo ideal. Es decir, si tú lo guardas todo, tienes lo típico en la empresa, pues es una habitación fija con servidores, y tienes al típico informático, pues bueno, que lo mantiene, generalmente no suele ser lo idóneo en cuanto a ciberseguridad, porque al final, pues bueno, pues tú tienes un chavalín o alguien pues centrado en la seguridad de esas máquinas, pero te puedes imaginar los equipos de seguridad que tienen las grandes empresas de cloud. Entonces siempre va a ser mejor usar un proveedor de cloud. Y muchas veces también, pues el gran miedo de los empresarios, ¿no?, hacia no usar el cloud, es primero el tema de la ciberseguridad, ¿no?, que no es así, y sobre todo si usan un servicio como Internet, donde está todo cifrado del lado del cliente, como decía al principio. Uh-huh. Y segundo, el tema de costes. Mucha gente lo prefiere tener todo en local porque creen que es más barato, pero la realidad es que Internet es pues en torno a un 80% más económico que un proveedor de cloud tradicional. Entonces, también esa barrera de costes la solucionamos. Y luego también el tema de mantenimiento. Teniendo una empresa como Internet encargada de tu infraestructura, no tienes que tener a un administrador de sistemas en local en tu empresa, ¿no? Uh-huh. Que no se dedica absolutamente a nada de que tenga que ver con esto.
Sí, sí.
Pero siempre va a ser mejor tenerlo así, vale. por un caso concreto.
Vale. Oye, tenemos solo minuto y medio, así que ¿cómo nos protegemos a nivel usuario? Te lo voy a preguntar otro día y así ya tenemos la excusa de volver a hablar en lo que viene. Te voy a hacer la última pregunta y es un poco el cebo a esa herramienta que habéis desarrollado. ¿Es posible identificar si un contenido se ha hecho con inteligencia artificial y cómo se hace? ¿Cómo lo habéis desarrollado? En minuto y medio.
Sí, bueno, muy rápido. Sí, efectivamente, en Internet tenemos tenemos varias herramientas en realidad, tenemos un montón de herramientas que están muy alineadas con lo que es nuestra filosofía y tal. Hemos sacado pues, un producto que es la IA de Internet, que es también una IA pues, soberana, privada y tal. Y luego también tenemos, efectivamente, en contrapartida, pues un detector de IA, que lo que hace básicamente es que, pues bueno, cuando tú vienes a redactar un contenido con la IA, pues para saber si se puede detectar o no que está hecho con inteligencia artificial, lo pasas por nuestra herramienta Y te lo dije. Efectivamente, hemos estado varios meses desarrollándolo, pero bueno, se puede saber, efectivamente, porque al final la IA sí que es verdad que tiene una forma muy completa de expresarse, aunque le digas que se exprese de forma más natural, al final sigue siendo distinto a cómo te puedes expresar tú, ¿no? Y se puede saber. Entonces, pues bueno, en Internet, lo he dicho, tenemos una herramienta que te puede ayudar en caso de que uses la IA para redactar cosas, a saber, ¿no? Pues, hasta qué punto o qué porcentaje del texto está, pues bueno, lo detecta como ya, pues si quieres, pues yo que sé, luego darle una vuelta o reescribirlo o lo que sea para que no sea tan evidente, quizás.
Pues vamos a hacer una cosa. Fran Villalba, mil gracias por tu tiempo. Vamos a compartir esta preguntita en formato vídeo a través de las redes sociales de COPE y ahí vamos a poner el enlace directamente a esta herramienta de Internet, que es súper útil. Yo la he usado para identificar si un contenido está hecho con IA o no. Fran, un abrazo, amigo. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Ha llegado el momento aquí en lo que viene de dedicar esta pildorita, estos minutos que ya hemos prometido muchas veces a los videojuegos y que tanto están gustando a la audiencia de lo que viene, que tanto te está gustando a ti que nos estás escuchando, que estás al otro lado. Y los temas nos los presenta, como siempre, maravillosamente bien Jesús Tobarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a lo que viene.
Hola, ¿qué tal? De nuevo.
La semana pasada estuvimos hablando de películas que eran adaptaciones fallidas a videojuegos. Juegos, eso que no salieron muy bien. Por eso esta semana queremos hacerlo al revés. Vamos a hablar de las adaptaciones de películas e historias famosas al formato de los videojuegos. En este caso, entiendo que han salido bien, ¿no? Que han sido buenas adaptaciones.
Bueno, te traigo un poco de...
¿Hay un mix?
Hay un mix.
Vale, vale.
Hay un mix porque es que, claro, seguro que a más de uno le pasa que cuando termina de ver una película que le ha gustado mucho, pues se queda con ganas de más. Claro, desde el punto de vista de la empresa, pues esto es una gran oportunidad para seguir sacándote el dinero y hacer, pues ya sea una adaptación o coger los personajes y hacer otra historia. En fin, coger el nombre de una película, una marca buena y venderte el videojuego.
Sí, sí. Oye, vamos a empezar con un título, ¿no? Que la audiencia de lo que viene va a ver mucho, muy bien publicitado en los próximos meses.
No, totalmente. Y que seguro que conocen de sobra porque no es ni más ni menos que James Bond con un nuevo juego que se llama 007 First Light. Y promete bastante, al menos por lo que hemos podido ver hasta ahora con trailers y alguna que otra imagen que se ha filtrado.
Oye, hay muchos títulos ya de James Bond, del 007, ¿no? En este caso, o sea, ¿de qué estamos hablando exactamente? O sea, ¿la trama un poco por dónde va a ir?
Pues mira, pretende ser una especie de prólogo, digamos, una historia de orígenes en el que vamos a afrontar pues eso, los primeros años de este nuevo recluta que se va a terminar convirtiendo pues, en el espía más famoso de todos los tiempos, prácticamente. Pero si hay algo tan importante como el personaje, la figura de James Bond, es que un malo esté a la altura de las circunstancias.
Claro que sí.
No sé si tienes algún malo en la cabeza tú, así que estás pensando en James Bond.
De algún actor, dices tú.
De algún actor que haya podido estar a la altura.
Pues no sé, macho. Ahora mismo me pillas así un poco en blanco. No sé. ¿Tú a quién dirías?
Hombre, yo tengo claro que sería, además barriendo un poco para casa, para España.
Amigo, ya sé. Javier Bardem.
En la película de Skyfall, que la verdad es que hace un papelón. Pero para el videojuego no han podido contar con un gran actor, sino que han buscado a un gran músico, que seguro que también defiende el papel muy bien y no es ni más ni menos que Lenny Kravitz.
¿Cómo quedará eso?
Yo, por las imágenes que hemos podido ver, conseguido está lo que tú decías de que se curran mucho estéticamente y visualmente podría ser personas reales.
Sí.
En este caso, totalmente. O sea, está muy bien hecho. Por lo menos eso, el diseño. Luego ya veremos cómo es el personaje en sí dentro de la historia, porque luego esas cosas siempre terminan siendo un poquillo de aquella manera y te puede gustar más o menos.
Oye, y además estamos hablando de una adaptación en la que se van a tener que dejar mucha pasta porque está un poco relacionado con esto último que tú decías, ¿no? O sea, al final, hoy en día, los videojuegos son prácticamente películas y el presupuesto que hay que dedicar a hacer un buen título es brutal, sobre todo si no quieres quedar en ridículo.
Claro, es que al final eso, te tienes que dejar millones, al final te cuesta casi que incluso más que hacer una película, y es que al final el tema de hacer el ridículo es algo que en internet se critica duramente, apenas que haya un videojuego que no esté muy conseguido ya te van a caer palos por todos lados. Pero esto es algo que no siempre ha sido así, o si ha sido así, pero el tema de internet tampoco estaba muy popularizado, entonces tú lo criticabas en tu casa y con quedó. Tus amigos y poco más.
Bueno, eso quizá le pasó a... casualmente el peor videojuego de la historia es uno que se creó para una película, la de E.T. el extraterrestre.
Bueno, película mítica donde las haya, sí. Todos la hemos visto en algún momento. Nos tenemos que ir para hablar del videojuego hasta los principios de los 80, cuando pues ya había una gran fiebre del videojuego, se estaba viendo que aquí había dinero, y se decidió hacer uno sobre esta película, sobre E.T., con la empresa Atari, que también es mítica en el mundo de los videojuegos.
Y esto, sí que había leído sobre este proyecto, y lo que pasó, Jesús, es que desde el principio fue como una concatenación de,
sí.
Desgracias, desdichas, mal planteamiento.
Sí, sobre todo con el tema de los derechos y demás, porque al final E.T. pues era una película que había sido un exitazo, y llevarlo al videojuego parecía que había ahí muchas dudas. Bueno, estos videojuegos, para que te hagas una idea, en esa época se tardaban en hacer unos 5 o 6 meses. Bueno, pues al final, entre unas cosas y otras que decían que sí, que no, al final el programador solo tuvo 5 semanas para hacer lo que pudo, vamos a ser claros. El juego al final estaba lleno de errores y al final el juego era muy frustrante. O sea, los niños, porque sobre todo jugaban niños, terminaban, hombre, no te digo que lanzando el mando a la tele, pero me lo podría imaginar perfectamente.
Y aquí lo que pasó es que, claro, Atari estaba tan convencida de que el nombre de E.T. vendería, o que con el nombre de E.T. venderían casi cualquier claro. cosa, que hicieron millones de copias y muchas de ellas se quedaron en el cajón.
Claro, ya piensa en lo que se gastaron en solo las licencias, lo que se dejaron en crear todos los cartuchos. Y luego, pues lo que le pagarían a este pobre hombre de programador, pues al final fue una inversión multimillonaria. ¿Qué quieres que te diga? Fue un ridículo monumental.
Y cuéntanos una anécdota que está en el imaginario colectivo de muchos fans de los videojuegos sobre lo que hizo la empresa para
claro.
intentar... Esto es como la avestruz, ¿no? Que ve el peligro y dice, meto la cabeza debajo de la tierra y hago que ese peligro no existe. Ellos quisieron hacer algo parecido.
Hicieron prácticamente lo mismo, solo que en lugar de la cabeza lo que quisieron esconder bajo tierra fueron los cartuchos de los videojuegos. O sea, es que literalmente se fueron al desierto de Nuevo México y con una apisonadora los reventaron y los escondieron bajo tierra y cemento para que nadie nunca los encontrara y supieran de su gran fracaso. Pero había mucha gente que se pensaba que era un mito, porque
sí,
al final, típica leyenda urbana que corre de no, esto
lo
han escondido. Y no. En el 2014, grabando un documental sobre todo este tema, fueron al desierto y encontraron los cartuchos, o por lo menos los restos que quedaban de los cartuchos. Hay imágenes del videojuego en internet y la verdad es que da bastante pena verlo. O sea, ya saltando...
Pobrecicos míos.
Hombre, dejando de lado que evidentemente no se va a parecer a videojuegos actuales, es una estética muy arcade, es que de por sí lo ves y hace daño a la vista.
Hace daño. O sea, bueno, a ver, de todas formas, te digo una cosa. Esta tendencia de la que estamos hablando aquí en lo que viene, es decir, pensar en un título de película exitoso y llevarlo a la pequeña pantalla a través de los videojuegos, no ha sido solo cosa de James Bond, como decíamos, o E.T., esas adaptaciones, sino que desde finales de los 90, que para prácticamente además todas las videoconsolas, ¿no? Porque
hay
títulos, yo qué sé, Spider-Man, ¿cuál más? Es que
es que hubo una auténtica, bueno, yo entiendo que hubo una auténtica fiebre porque ya se juntó con que había la calidad suficiente para hacer un juego decente, digamos, con películas súper exitosas y que no te costase mucho hacer el videojuego, entiendo,
claro.
porque es verdad que no tenían tampoco aquí una calidad excesiva. Y es que hay juegos absolutamente de todas y cada una de las películas que había. Spider-Man, Star Wars, Harry Potter, de Los Increíbles, por ejemplo, de Shrek, que seguro que más de uno recordará.
Transformers.
Ese juego, Transformers. Cars, o sea, es que había de
sí,
todo.
Sí.
Yo tenía un vicio al juego de Cars que para mí se queda.
Y a mí me gustaba mucho la película y la vi 30 veces con mi hermano Pablo. O sea, nos la poníamos en bucle, además para echarnos la siesta cuando teníamos, yo qué sé, 12, 13 años, ¿no? O sea que fue una película también muy, muy, muy reproducida en mi casa. Jesús Tobarra, también aquí apelando un poco a ese recuerdo, ¿no? De,
sí.
de mucha gente y cómo, lo que hemos dicho, las películas y el mundo de los videojuegos son dos sectores que cada vez están más cerca y que han estado históricamente muy, muy cerca. Muchísimas gracias por este repaso. Un abrazo.
Un abrazo. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escuchar todas estas historias que queríamos contarte. Si el programa te ha resultado interesante, quieres volver a escucharlo o te has sumado tarde, no te preocupes, lo tienes en cope.es y en nuestra aplicación de COPE. Es tan sencillo como buscar lo que viene y encuentras este y el de las semanas anteriores. Y por supuesto, nuestro mejor contenido en vídeo lo sacamos, lo amplificamos a través de las redes sociales de esta emisora. Lo puedes encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, etcétera. Siempre te pido que me des algo de feedback para saber si te está gustando todo lo que estamos contando en lo que viene. Nosotros nos citamos próxima semana, misma hora, mismo sitio. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.
Surreal. When I get old, I will wait outside your house, 'cause your hands